En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1:07, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta los de Hoy en Madrid para afrontar nuestra recta final. Arrancábamos a las 10, te acompañamos si quieres, si te apetece, hasta las 2 de la tarde. Y llevamos toda la mañana dándole vueltas a una pregunta, ¿no? ¿Estropeará la lluvia la llegada de los Reyes Magos? Hemos estado los de Hoy en Madrid viendo las carrozas, ¿eh? Y nos ha comentado la gente del Ayuntamiento de Madrid que están muy pendientes de la previsión, si va a caer alguna gota de agua en ese recorrido por el centro de Madrid desde Nuevos Ministerios hasta Cibeles. Pues esta pregunta, ¿a quién se la vamos a formular nosotros? Pues a nuestra meteoróloga de cabecera, a Montse Martínez. Montse, muy buenas.
Buenas, buenos días.
¿Qué? ¿Va a estropear la lluvia la llegada de los Reyes Magos? ¿Qué avanzamos? ¿Qué
pues
decimos?
Pues no, yo creo que como son Reyes Magos, ¿eh?, han hecho algo de magia, porque la borrasca y el frente que va a pasar, bueno, que está pasando ya por encima de nuestras cabezas, y miran por la ventana, verán unos nubarrones grises, negros, pues eso nos van a dejar lluvia hoy y mañana, pero ya el domingo por la tarde y la noche de Reyes promete ser sin lluvia.
Luego contaremos más. Yo tengo que decir, Montse, que yo esta mañana he tenido el lujo y el placer de hablar con el rey Gaspar, pero yo creo que tú también tienes a un rey Gaspar muy cerquita.
Que sí, que lo tengo muy cerquita, que está por aquí y rondando, yo creo.
Vamos a saludar también a nuestro rey Gaspar particular. Don Rey Gaspar, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días, feliz año a todos.
Bueno, ¿a usted le preocupa, rey Gaspar, que haya lluvia en la cabalgata?
Hombre, hasta ahora me estaba preocupando, pero bueno, como Montse está aquí diciendo la predicción y nos está diciendo que no va a llover, yo creo en ella. Y bueno, también vamos a hacer nosotros, los Reyes Magos, un poquitín de aquello para que no llueva.
Oye, pase lo que pase, aunque creemos lo que nos dice Montse a pies juntillas.
Gracias.
Donde no llueve es en el Teatro Prosperidad, ¿no? Donde ahí los Reyes estáis muy bien acogidos, ¿no?
A cubierto.
Ahí estamos a cubierto en mi palacio de la ilusión, ahí estamos todos.
Gaspar, el rey mago de la ilusión. Le ha llegado la carta de Ángel Cercós, que ha pedido Ángel Cercós a los Reyes Magos. No sé si ha escrito a Gaspar o ha escrito a Baltasar o a Melchor.
Yo creo que ha escrito al propio Gaspar, pidiendo muchos deseos, pero la verdad es que los deseos que él ha pedido es para todos y para que tengamos un bonito y buen año.
Bueno, yo os invito ahora a que me acompañéis, ¿vale? Vamos a acercarnos hasta Majadahonda, porque allí han empezado una nueva andadura los cines Zoco de Majadahonda. Unos cines que estaban abandonados, ¿no? Que echaron el cierre, eran los antiguos Renoir. Y un grupo de gente, amantes del cine, vecinos, comerciantes, se pusieron manos a la obra y dijeron, vamos a rescatar esta sala. Han empezado su andadura y nosotros queremos que en el 2014 sigan acercándonos propuestas e iniciativas, y están a la tarea porque nos van a presentar los estrenos que van a poner en marcha este mes de enero. Encuentros también con directores, con productores, con actores españoles. Por ahí está nuestra compañera María Martínez de Mora, se ha acercado y está con uno de los socios de este proyecto que consiguió, como decimos, salir adelante gracias a una pequeña gran familia formada ya por casi 1,000 socios. María Martínez de Mora, muy buenas, mucho cine, y que no falte para este comienzo de año, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Cine va a haber, y ajá, algo más que cine. Al menos esa es la intención de la Asociación Cines Zoco de Majadahonda, que está trabajando desde el pasado 20 de diciembre para que este proyecto salga bien. Hay muchas personas implicadas, casi 1,000 personas en esta asociación que consiguió reabrir las puertas de estos cines, los antiguos Renoir, aquí en Majadahonda, y que por el momento podemos decir que va bastante bien. Durante las Navidades hemos visto que las salas han estado llenas, que ya se han proyectado las primeras películas y que los aficionados al cine disfrutan en este espacio, que al fin y al cabo es el objetivo de esta asociación. Bueno, pues para este próximo mes de enero han presentado un ciclo muy especial. Se trata de un ciclo de encuentros, encuentros con directores. El primero tuvo lugar ayer y fue con Santiago Zanou. El director presentó su película, La Crane Enamorado, y desveló muchos secretos del rodaje. Estamos con Javier Asenjo, responsable de la programación de los cines Toco de Majadahonda y también uno de los impulsores de este proyecto. Hola, muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, coméntanos cómo fue ese primer encuentro.
Bueno, pues muy bien. La verdad que se vivió con expectación porque fue el primer encuentro con directores que hacíamos con socios una vez que el cine ya estaba abierto. Anteriormente sí había venido al local, a lo que son los cines, David Trueba, el anterior miércoles, a presentar su película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y ayer fue la primera vez que bueno, pues estando el cine abierto y de una manera normal, pues tuvimos este primer encuentro con los socios.
Este encuentro, Javier, ha sido el primero, pero no va a ser el único. ¿Cuál es el próximo invitado que tenéis en la agenda?
Sí, pues el próximo jueves 9 de enero tendremos a Gracia Cerejeta en los cines presentando 15 años y un día. La idea, o sea, el ciclo consiste en que cada jueves vendrá un director o directora español para presentar su película. Son películas de actualidad que van a estar probablemente nominadas a los Goya, y pues eso, queremos acercar un poco el cine a los socios, que al fin y al cabo son los que nos han permitido tener abierto el cine.
Este ciclo representa un poco la idea con la que abristeis los nuevos cines, una oportunidad para que los espectadores disfruten de buenas películas, pero también un espacio para que ellos sean protagonistas y participen del cine.
Efectivamente, consiste ni más ni menos que en eso, en un encuentro con el público en el que de una manera abierta el público puede preguntarle cualquier reflexión que haya sacado derivado de la proyección de la película al director, y él en directo y en persona le contestará a sus inquietudes.
El próximo 23 de enero tenéis una visita muy especial. Se trata de Álex de la Iglesia, ¿no?
Sí, bueno, estamos intentando cerrar porque no está confirmado, ¿vale? Y ese evento sí que queremos que sea un poco más especial y más grande, teniendo en cuenta el elenco que tiene la película, y estamos intentando también cerrar la asistencia de algunos de los actores, Hugo Silva, Mario Casas. De momento no está confirmado, pero estamos trabajando codo con codo y de una manera muy cercana tanto con la productora como con la distribuidora, Universal Pictures, y yo espero que sí, que puedan tener una sorpresa muy muy grande y muy jugosa los socios ese día.
Bueno, sabes que con ese elenco de actores que acabas de nombrar vais a tener los alrededores de los cines colapsados de fans.
Eso esperamos, esa es nuestra idea, ¿no? Que, pues eso, acercar un poco el mundo del cine a la gente, que al fin y al cabo son los espectadores y son los que permiten que podamos seguir soñando con hacer películas.
El ciclo de encuentros comienza este mes de enero, pero queréis que continúe. Va a ocupar además un día fijo, ¿no?, en la semana.
O sea, nosotros hemos avanzado la programación de enero, pero, por ejemplo, en febrero, para el primer jueves, ya tenemos confirmado la presencia de Fernando Franco con la película Caníbal. Y la idea es un poco mantener estos encuentros con directores españoles todos los jueves de cada semana.
Hay que recordar que este tipo de encuentros solamente pueden asistir los socios. Una oportunidad para que, bueno, pues puedan disfrutar de una buena película y además también conocer todo el trabajo que hay detrás de la gran pantalla.
Exactamente, exactamente. También tenemos planteado con una serie de películas, por ejemplo con Gran Piano, estamos hablando con parte del elenco, o sea, del equipo técnico, para que expliquen un poco los efectos especiales, o sea, que no se quede solo en la visión del director o de los actores, sino que se pueda unir el resto del equipo técnico. Habrá encuentros con directores de fotografía, con directores artísticos, con efectos especiales, etcétera, etcétera. Un poco para que la gente se dé cuenta de todo el trabajo que hay detrás de hacer una película.
Bueno, y a mí me gustaría saber un poco cuál es el balance que hacéis después de estos primeros días. Inaugurasteis el pasado 20 de diciembre, después de muchos meses de esfuerzo, 8 meses después de que cerraran los antiguos cines Renoir, y habéis conseguido sacar el proyecto adelante. ¿El balance es positivo después de estos primeros días?
Bueno, pues muy contentos. La verdad que solo la noticia de poder estar abiertos y que el público decida que quiere venir a ver otra vez películas a los cines es una fabulosa noticia para Majadahonda, ¿no? Y estamos muy contentos porque, pues eso, a medida que la gente se ha dado cuenta de que volvemos a estar abiertos como un cine comercial normal, como cualquier otro, pues cada vez viene más gente. La verdad que sentimos mucho apoyo de la gente, mucho cariño. O sea, están realmente contentos de que volvamos a dar cine aquí en los cines Toco Majadahonda. Así que la verdad que de momento todo todo son buenas noticias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Asenjo, responsable de la programación de los cines Toco Majadahonda, y sobre todo, suerte.
Pues nada, gracias a vosotros y os esperamos en los cines.
Y ustedes ya lo saben, los cines Toco Majadahonda han preparado un menú de principios de año cargado de cine, estrenos, encuentros con directores, actores y actividades para todos los públicos. La programación se puede ver en su página web www.cinestocomajadahonda.org, y los que estén interesados en hacerse socios deberán pagar 100 euros al año y además, bueno, pues de obtener diferentes rebajas en las entradas para asistir al cine, también podrán conocer todo sobre el mejor cine español.
Bueno, les deseamos todo lo mejor, ¿no?, a esta asociación, y sobre todo que sigan programando durante este 2014 en los nuevos cines Zoco de Majadahonda.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Entonces, a disfrutar, Monse, de la llegada de los Reyes Magos con tranquilidad. Me imagino que siempre es una tarde en la que estamos esperando la llegada, siguiendo los pasos de las distintas cabalgatas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Pasamos muchas horas fuera, por lo menos hay que ir abrigaditos.
Abrigaditos, sí, pero fijaros que tampoco va a hacer mucho frío, no como otros años que ha hecho un frío helador. Se espera el domingo por la tarde máximas de 8 grados. A ver, frío invernal. Sí, pero no estamos hablando, no va a haber heladas. Entonces, estamos hablando pues que a las 6, a las 7 de la tarde, cuando está transcurriendo las cabalgatas, tendremos a lo mejor pues 5 grados, 6 grados. Frío, hay que abrigarse, pero bueno, no esperamos que llueva, y en el caso de que habrá nubes, pero si queda alguna gota serán 3 gotas, nada más, que no van a enturbiar para nada la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos.
Lo que sí caen es un poquito para refrescar. Para...
Pero nada, eso sí, abrigarse, porque bueno, y sobre todo hoy tenemos mucho viento.
Es verdad,
Estamos en alerta, sobre todo en la Sierra de Madrid, se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora, pero mañana amaina, así que bueno, tendremos tanto hoy como mañana viento, pero mañana por la tarde ya ese viento se calma y el domingo ya no habrá viento. Así que vamos a tener un día bastante tranquilo para la tarde y noche de Reyes, para facilitar un poquito el trabajo a sus majestades.
Luego veremos ya más adelante, ¿no?, cómo va avanzando enero de 2014, pero bueno, por ahora miramos a corto plazo, ¿no?, a la llegada de sus majestades.
Si se cumplen los mapas que estamos viendo hoy, todo apunta a que el martes, el lunes ya por la noche, y el martes tendremos otro frente. Es que se van acercando borrascas a las Islas Británicas, que dejan mucho viento, dejan frentes que pasan, dejan lluvia, y se está repitiendo esta situación desde la Nochebuena. Y seguimos con un plan parecido. Y va a seguir así la próxima semana. O sea, se van a alternar días de más claros, con más tranquilidad, y otros pues con lluvia y viento. Y justamente la noche de Reyes, pues toca tranquilidad.
Yo no sé si al rey Gaspar, cuando llegan a la Comunidad de Madrid, les apetece encontrarse, no sé, con días soleados, con días más grises. Cuando están recorriendo las calles de la Comunidad de Madrid, ¿qué les apetece? Porque ustedes vienen del lejano oriente, claro, y van atravesando tantos países, tantos lugares, que verán también cómo va cambiando el tiempo a su paso.
Sí, no, desde luego, lo que pasa es que nosotros, como estamos acostumbrados a tanto calor, preferimos un poquitín de humedad, un poquitín de... Aunque llueva un poquitín, no pasa nada. Lo importante es que no llueva demasiado. Simplemente para que los niños, nuestros niños, no se mojen, por supuesto.
Pero además vienen abrigadísimos, fijaros las capas que traen. Ya ellos saben que vienen de Oriente, de un clima más cálido a un clima más frío, ¿verdad? Y vienen ya siempre con sus túnicas, sus capas, sus coronas.
Y lo más bonito de todo, el calor que nos dan los niños.
Eso es verdad, ¿no?
Un calor impresionante.
¿Con qué caritas reciben a los Reyes Magos, verdad? ¿Con qué ilusión? Además, tenemos aquí a Gaspar, que es el rey mago de la ilusión.
Eso le
voy
a preguntar yo, pero cuando los chavales van a verte ahí al Teatro Prosperidad, ¿no? ¿Qué cara se les queda? Luego quieren acercarse, te han entregado cartas, se han hecho fotos.
La verdad es que es emocionante. Hay muchas veces que se te pone un nudo en la garganta de las caritas que ponen, porque hay una canción que canto, que se llama Sueña.
Que porque es un rey que canta y baila, ¿eh?
Canta y baila, soy un bailongo. Y
Melchor hemos parado.
Sí. Y bajo a tocar a los niños. Los niños, ajá, te miran y, bueno, incluso los niños se acercan a darte besitos. Y lo que más me admira es cómo hacen la preparación de escribir las cartas. Hay algunos que bueno, te lo hacen de no simplemente te lo escriben, te ponen con
lo decoran.
Velcro, lo decoran, sí,
con fieltro, hacen figuritas.
Nos dibujan a los reyes, a los pajes, los regalos. Ponen figuritas, ponen... Y es una preciosidad. Además, eso los tengo guardados en mi álbum, que tengo de mis cartas,
claro,
que con niños. Y bueno, los niños... Hay muchas veces que se ponen tan nerviosos que no consiguen ni acercarse. Y luego al final, poco a poco, te dan el beso, ajá, te abrazan. Y bueno, ahí ya es una cosa maravillosa e indescriptible.
Pierden la timidez.
Sí, pero una cosa que yo quería resaltar, ¿sí?, que me estaba contando antes Gaspar y sus pajes, que últimamente los niños no están pidiendo tantos regalos, tanto número, tanto volumen de regalos, piden menos y están pidiendo cosas como salud para su familia, que mi papá no esté en paro, que seamos felices. Están pidiendo cosas menos materiales, fijaros, menos cosas materiales en un momento de crisis. Ajá. Es increíble cómo está calando todo eso en los niños, y me parece que era, aunque solo sea por este detalle, bueno, pues bienvenida sea la crisis, por decir algo positivo que ha podido tener la repercusión en ese cambio de actitud para los niños a la hora de pedir.
Y hay veces que los niños, los deseos que tienen de felicidad con otros niños. Había niños que me decían, yo he entregado juguetes que no estaba utilizando para otros niños. Eso me parece una maravilla. Una cosa que dicen ellos, o sea, que nadie, ni los padres, les han dicho.
Monse, en su carta puso, queridos Reyes Magos, me gustaría compartir una mañana de radio con el rey Gaspar.
Sí,
lo estamos,
mira,
haciendo.
¿Será que me he portado bien?
Yo creo que sí. Pero también ella pedía sentirse un poco Simba, ¿no? También conocer, ¿sí?, de cerca a Simba, ¿no? Y yo creo que el rey Gaspar te va a conceder el deseo, ¿eh?
Pues sí, porque para mí Simba es un personaje maravilloso, que reúne la nobleza de la educación que le han hecho para ser un rey león, ¿no? Pero además también tiene ese corazón noble y generoso y el punto de vista de un cachorrito, de un niño, con esa ilusión para ser mayor y dar lo mejor de él para su reino. Y claro que sí, porque yo ya la semana pasada le dejé que cantara a él.
Sí.
Ya le dejé que cantara a él. Yo también le voy a dejar, porque...
Vale.
Pero para eso se tiene que subir en la silla,
entonces,
porque es que no llega.
Vamos a decir adiós, los de Hoy en Madrid, a Monse Martínez.
Venga, yo os dejo con él, le dejo el micro.
Vamos a recibir a Simba. Le pedimos al rey Gaspar que se quede con nosotros.
Estupendo.
Yo os voy a acompañar.
Que cante también Gaspar y Simba.
Sí, sí, yo voy a sacar también mi espíritu y voy a intentar hacer algo aquí, algún apaño, y vamos con nuestra meteo cantada cuando Lourdes, tú nos digas música maestro.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Y una borrasca debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
¿Hakuna Matata?
Sí, sí, eso es nuestro dicho.
¿Qué dicho?
Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas.
Claro, protégete con un buen paraguas y ya está.
Cuando era muy pequeñín.
Era muy pequeñín.
Oye, muy bien.
Ay, gracias, majestad. Yo siempre me mojaba cuando era pequeñín y sufría mucho también, hasta que me di cuenta de que la lluvia es todo un bien.
Hay un alma sensible en tu gruesa piel, y en mí tendrás siempre un amigo fiel.
¡Qué gran honor!
¡Qué gran honor!
Mira, un nubarrón.
¡Qué gran nubarrón!
Y nos caerá un chaparrón.
¿La noche de Reyes lloverá?
Tranquilo, majestad. Creo que solo hoy y mañana lloverá.
Pues menos mal, porque si no... ¿Y luego escampará?
Sí, majestad.
Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ninguna borrasca debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata.
Tranquilo, majestad. Monse ha dicho que la noche de Reyes no lloverá.
Es verdad, y Monse nunca se equivoca.
Menos mal, porque tengo cargadas las carrozas y los camellos con montañas y montañas de regalos y no se pueden mojar.
Claro, están envueltos con papel y si se moja, se romperá.
Ay, y luego los niños no lo podrán reciclar.
Tranquilos, os repito que Monse ha dicho que en la noche de Reyes no lloverá.
Ninguna borrasca debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir.
Una borrasca debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Ah. Hakuna.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sí.
Yeah.
Pues nada, nos ha llegado claro el mensaje y Monse nos equivoca, que no lloverá y hemos disfrutado, ¿no?, viviendo esta pedacito de aventura, ¿no?, con Simba, con el rey Gaspar, que invitamos a los chavales a que vayan a cualquier cabalgata estos uh-huh. días, pero que también vayan al teatro cuando estás, rey.
Nosotros estamos esta tarde a las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Mañana sábado a las 12 y a las 6 de la tarde.
Vale, dos funciones.
Y bueno, el domingo ya, como ya la cabalgata es por la tarde y la noche de Reyes, el domingo todavía tendremos otra función a las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana para que la tarde esté libre y ya multiplicarte por todos los acontecimientos.
Ya nos multiplicamos por todos los lugares que están.
Ajá.
Oye, yo Simba, quiero preguntarle a Monse una cosilla. Porque
tu pregunta, aprovecha.
Es que yo siempre noto antes de que llegue la tormenta o las lluvias.
Es decir, tú como buen animal de la selva, es decir, tú los cambios del tiempo, lo que vaya a ocurrir, ya lo vas notando, ¿no? Tienes olfato y lo vas sintiendo.
Sí, me pongo nervioso.
Muchos nervios, ¿eh?
Sí, me pongo nerviosillo.
Ajá.
A ver, Monse, ¿qué pasa?
A ver, Monse, esto es lo que le pasa a Simba, es común en los animales, también les puede ocurrir a muchos humanos estos días.
Me voy para que se siente Monse.
Venga, pues nada, ten cuidado.
Ahí, ten cuidado. Mira, le sale corriendo.
Ay, mira, qué simpático.
Se mueve bien, por el mundo urbano, Simba.
Simpático,
está acostumbradito.
Adiós, Simba.
Hasta luego,
Simba. Y gracias por confiar tanto en mí. Qué bien. Bueno, pues claro, Simba nota esos cambios, pero también las personas. Fijaros que en caso de tsunamis hay un dato.
12:30 de la mañana, sintonía de Onda Madrid.
12:30 de la mañana, o como os decía.
Digo, pues, 12:30, 1:30.
Ay, qué más.
Una y media, vida atrás. Sí, 12:30 en Canarias.
Eso es que te se ha hecho corta la mañana, que estás aquí tan a gusto. Pues como os decía, en caso de tsunamis, por ejemplo, hubo en la India uno en el 2004, y fijaros que no murió ningún animal, y murieron 20.000 personas.
Ya.
Los animales huyeron, lo percibieron antes, y eso es común, suelen morir los animales que están atados. ¿Por qué? Porque ellos perciben la electricidad en la atmósfera, hay cambios de electricidad en la atmósfera, y algunas personas, se estima que un 30% de las personas son sensibles a percibir esos cambios. Las ovejas, por ejemplo, se ponen muy nerviosas cuando va a haber tormenta. Y los pastores dicen, esta tarde tormenta, la oveja está nerviosa como Simba, ¿ves?
Y el pastor, como siempre, acierta como tú. Es decir, cuando...
Claro, Entonces, bueno, por eso las personas percibimos algunos, un 30%, el cambio de electricidad en la atmósfera. Y por eso cuando anuncian los hombres del tiempo, las mujeres del tiempo, que va a haber un cambio 24 horas más tarde, ellos dicen, ya decía yo que me dolía la cicatriz, la rodilla. Y es por eso, porque se percibe hasta 24 horas antes. Y es por el cambio de electricidad en la atmósfera.
Ah, ya lo entiendo entonces, ¿por qué mis camellos... antes se ponen nerviosos y cuando eso se meten debajo, ¿y por qué se meterán debajo? Para protegerse, ¿verdad?
Claro, se esconden porque perciben que va a haber tormenta o lluvia. Así que los que se encuentren hoy mal, aunque no ha bajado todavía mucho la presión, como en las próximas horas va a bajar, que la culpa la tiene el tiempo, de la jaqueca, del dolor de la rodilla, del codo o de la cicatriz.
Pues lo tendremos en cuenta. Monse, un beso muy grande, que te traigan muchos, muchos, muchos regalos los Reyes.
Igualmente a todos, porque nos hemos portado todos muy bien. Yo creo que ya nos toca recibir algo, majestad.
Pórtese. Sí.
Yo me portaré bastante bien y solamente recordar, niños, niñas, el día 5 por la noche, acostarse prontito. Ah, pero tampoco amanecéis muy pronto porque papá y mamá tendrán que dormir también, ¿de acuerdo? Y portados todos muy, muy, muy bien. Y os recuerdo que todavía estoy en el Teatro Prosperidad para que me traigáis la carta personalmente.
Da recuerdos, Monse, ¿eh? Ángel Cercós, ¿eh?
Se lo daré de vuestra parte. Muchas gracias.
Un beso. Hasta luego. Adiós.
Onda Madrid.
Disfrutamos ahora de nuestras audiciones comentadas, disfrutamos de la música clásica con la ayuda de Irene Echeverría y elviolin.com. Hoy, Danza Macabra, una pieza que en 1874 escribió Saint-Saëns, una pieza de música programática que nos va contando una historia. Aquí los protagonistas son los esqueletos, nos situamos en un cementerio. Vamos, que esto parece el thriller de Michael Jackson.
Como bien habéis dicho, es la música más conocida de la historia, yo creo. Mozart es uno de los grandes compositores, quizá el mayor para muchos. Y la pequeña música nocturna es quizá la obra más conocida de Mozart. No, yo creo que no hay nadie que no conozca esta melodía, incluso aunque no sepa cómo se llama. A veces se le llama serenata nocturna, pequeña serenata, bueno, la pequeña música nocturna, que es esta que vamos a escuchar hoy. Ya hemos hablado varias veces de Mozart. Hoy podríamos decir que Haydn en una ocasión dijo de Mozart que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Fijaros que ya Haydn aquí en aquella época sospechaba que aquello era fuera de serie. Tenía razón en que era un talento excepcional, no tenía razón, no ha vuelto a ver ni 100 años después otro talento igual, o sea que todavía se quedó corto, ¿no? con la apreciación que hizo de Mozart. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la pequeña música nocturna. Vamos a hablar de la música del clasicismo, que es la época de Mozart. Es un periodo de la música clásica. Aunque hablamos de música clásica, estrictamente hablando, deberíamos hablar de un periodo más concreto, que es este. Y es una música que se caracteriza por melodías muy elegantes, muchas veces las frases musicales, una pregunta y la otra responde. Hemos hablado aquí más veces de estos efectos. Música que muchas veces ya parece que sabes cómo va a terminar, muy predictiva. En la época, este estilo musical, esta forma de tocar, solemos decir que es el estilo galante, un poco como educado, muchas reverencias, los finales de frase siempre son muy pues un poco en plan, pase usted primero, señora, no usted, por favor. Bueno, pues es el tipo de música que vamos a escuchar hoy. ¿Os parece que escuchemos el primer movimiento?
Venga.
¿Veis estos finales de frases tan educaditos? Pam, 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 muy delicado, y a continuación continúa la música. Siempre es música, parece que cuando la escuchas no puede acabar más que como acaba. Literalmente tiene que ser ese final porque no le pega ninguna otra cosa. Es una música muy predictiva. Mozart compone esta obra a la vez que estaba componiendo también el Don Giovanni. ¿Os acordáis que lo escuchamos aquí? Pues fueron obras contemporáneas. Una Una característica importante de la música de este estilo es lo que llamamos melodía acompañada. Todos nos sabemos muy bien la melodía, estamos escuchando y se nos va enseguida, pero por debajo hay música también. Estamos escuchando concretamente un ritmo intenso, pam, 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 pam. Y siempre este ritmo está acompañando la música, aunque a nosotros no nos demos casi cuenta. Aquí, por ejemplo, escuchamos la melodía, pero mirad por debajo. Tan, 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 tan. Está siempre presente este acompañamiento. Lo que pasa es que la melodía es tan, tan clara y tan notoria que muchas veces el acompañamiento pasa a un segundo término. Normalmente, si nos quitaran el acompañamiento nos sentiríamos muy raros, no quiere decir que no se oiga, pero lo que pasa es que está tan bien hecho y es tan discreto que no molesta, está ahí. No puede faltar, pero tampoco sobresale demasiado. Otra característica de esta música es las repeticiones. Si os fijáis, estamos escuchando varias veces los mismos temas musicales, los utiliza de una forma, de otra. Pensad que en la época no podías llevarte la música a casa ni comprar el CD a la salida del concierto. Entonces la escuchaban muchas veces y al final se acaban quedando con la melodía. Melodías más o menos pegadizas. Uh-huh. Si encima te las repiten varias veces, pues más lógicamente fácil. Más fácil que la gente se quedara con ellas.
Para que fuera un hit. Claro,
exactamente.
¿No?
Claro, no,
para estuve en el concierto. Mira, sonaba claro. Así, ¿no?
No había radio.
No lo tarareaba. Claro. Bueno, pues este es el primer movimiento, es un allegro. Cuando leemos allegro en una partitura, entendemos que es una música alegre, entendemos que es más o menos ligera, no demasiado lenta ni demasiado rápida, una cosa pues eso, alegre. Lo que pasa es que también esta palabra a veces da lugar a interpretaciones, por eso escuchamos muchas versiones muchas veces de la música y hay diferencias de velocidad, bueno, pues porque cada uno interpreta lo de alegre un poco como le parece, ¿no? Yo estoy alegre y voy a este ritmo, pues tan ricamente. Bueno, pues este sería el primer movimiento. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, que es un andante. Entonces, andante igual es otra palabra que hace referencia a la velocidad. La velocidad, pues más o menos de lo que podría ser un paseo tranquilo. Vamos a escuchar un poquito del segundo movimiento. Hay melodía acompañada, la melodía es lo que estamos escuchando, pero por debajo escuchamos otras notas que están haciendo el resto de los instrumentos, las violas, por ejemplo, que nos metíamos antes con ellas.
¡Ay, pobres! ¿Ves? Son importantes, están ahí.
Claro, tienen que estar. Aquí se escucha bastante bien el acompañamiento. Un movimiento pausado, tranquilo, es un andante. Ya os digo que el andante cada uno se lo puede tomar un poco más rápido más lento, pues según el cuerpo que tenga en ese momento de andante. Es curioso, habéis oído hablar, supongo, más de una vez del efecto Mozart, ¿no? El efecto este que dicen que si le pones música de Mozart a los niños, que se vuelve más listos y tantas cosas. Lo cierto es que sí, no hay muchos estudios sobre este efecto, no se sabe muy bien por qué, no ocurre solo con la música de Mozart, pero es cierto que la música de Mozart les llega a los niños de una forma muy especial. Yo esta semana pasada en la escuela en Sotomesa, en Moratalaz, tenemos clases con bebés y fue increíble porque esta semana, por ejemplo, les poníamos música de Mozart y daba igual lo que estuvieran haciendo, pues les propones diversas actividades, estamos haciendo juegos, algún baile, instrumentos, y de pronto hay una parte en la clase en la que el profesor propone una música para escuchar. Entonces hay una pausa, los niños se sientan, se tumban, bueno, pues un poco les metes un poco en situación. Y esta semana, ya os digo que la semana pasada hicimos la prueba de poner música de Mozart y fue increíble cómo los niños se quedaban súper tranquilos, se volvían como cariñosos, estábamos tumbados, es una clase así muy, pues, estás tumbado en el suelo, estás con los papás, Y yo los veía y estaban, se acercaban a los papás, les daban abrazos, les, sí, sí, era... Y todo el rato como en silencio, ¿no? Como escuchando la música. Y otras veces otro tipo de música a lo mejor pues les hace más querer cantar o querer moverse. La música de Mozart no era una música especialmente lenta ni especialmente tranquila, pero les hacía escuchar, estar atentos. Y sí, yo me di cuenta que muchos se acercaban a los papás, no era como que les buscaban o les daban un abrazo, de pronto les daban un beso. Era, la verdad es que fue una experiencia muy bonita con los bebés, cómo les llegaba la música de Mozart de una forma especial, no me preguntáis por qué, pero también era una música quizá más larga que otras que les habíamos puesto, pues normalmente eliges piezas cortitas para ponerles, pues su atención no es a lo mejor tanta como la de un adulto, pero con la pieza de Mozart de verdad que no les importó que fuera larga, estuvieron tranquilos, fue una experiencia muy bonita.
Hay que probarlo en casa. Probarlo, ¿sí? Cuando nos falte amor.
Ya sabéis,
Mozart.
Sí, sí, tú pones música de Mozart y le pides un beso a tu hijo y te llevas 10 por el mismo precio. Bueno, este es el segundo movimiento. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento del tercer movimiento. El tercer movimiento es un minueto. Minueto, ya hemos hablado aquí alguna vez, es un tipo de danza. Es una danza ternaria, no demasiado rápida, y era parte obligada en casi todas las sinfonías, en casi todos, bueno, en muchas piezas, era el tercer movimiento, tenía que ser un minueto. Esto Beethoven ya empieza a cambiarlo, pero bueno, hasta Beethoven ya os digo que eran casi todas las sinfonías de Haydn, vais a encontrar un tercer movimiento que es un minueto, en muchos cuartetos de cuerda, en muchas obras. Y bueno, pues es este tipo de danza ternaria, tan amable, tan simpática, vamos a escucharlo. He escuchado una primera parte un poquito más rotunda, más animada, y ahora viene una segunda parte un poquito más amable. Esto es típico también en los minuetos, pues estos cambios de carácter. Además, generalmente los minuetos vienen como en grupo de dos. Normalmente se habla de minueto y trío, que es un segundo minueto, que se llamaba trío porque originalmente era tocado nada más que por tres intérpretes, uno de cada cuerda. Supongo que primer violín, segundo violín y cello, ahora que lo pienso, las violas tienen pinta de que eran las que se quedaban fuera.
Adiós, viola.
Entonces, bueno, pues este era el origen del trío. Ya os digo que después, más adelante, ya lo tocaban todos los intérpretes, pero por esto se llamó a este segundo minueto, se le llama trío. Muchas veces desde el trío volvemos otra vez al minueto por el tema que decíamos antes, por las repeticiones, para que la música se quedara, que fuera pegadiza. Además, aunque ahora estamos escuchando esta obra con una orquesta de cuerda, Mozart la compuso para cuarteto, es decir, solamente cuatro intérpretes. Actualmente se suele tocar con orquesta, una orquesta no muy grande, porque tampoco le pega una música con muchos instrumentistas a esta pieza, pero sí se suele tocar ya con orquesta. He dicho que era un ritmo ternario, si os fijáis, además de la melodía, que es maravillosa, por debajo estamos escuchando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Para el pasito de baile.
Claro, este. Es importante saber.
Este así con la mano cogida, claro, delicadamente, en alto, ¿verdad? Bailando a un lado, así en...
Exactamente, ¿verdad? En filas, ¿no? Se baila filas,
sí. Digo yo, vamos, no sé. Yo no estaba allí tan puesta. ¡Anda!
Desastre, nunca estamos
donde está la diversión.
Bueno, pues el cuarto movimiento, esta parte ya es mucho más animada, es un rondó, vuelve a ser un alegro, pero vais a ver que la velocidad es bien diferente del alegro inicial. Ya os digo que alegro simplemente te da la idea de que la pieza ha de ser alegre, entonces tampoco es estricta la velocidad a la que debes tocarla. Es un rondó. Rondó en música hablamos de una pieza que suele tener un estribillo y después partes entre intermedias que son diferentes cada vez, ¿no? Entonces, vamos a escuchar muchas veces la parte del estribillo, de nuevo las repeticiones. Vamos a escuchar esta primera parte muchas veces y además Mozart concretamente juega con él. Lo cambia de sitio, coge el fragmento inicial de la música y lo repite en distintas formas. A lo mejor no coge toda la frase completa, pero te recuerda de nuevo el motivo inicial. Vamos a escuchar el rondó. Este comienzo es el que vamos a escuchar tantas veces. Thank you. Es que este Allegro es bastante más alegre, sí, que el primero. Mucho estaban más animados. Y de nuevo el estribillo. Aquí empieza a jugar con el tema principal. Para volver otra vez.
Pero vamos, que el público salía silbándolo.
Totalmente, pues, la idea era esa. Pensad que en esta época ya empieza a haber conciertos, música comercial, conciertos pagados. Entonces era importante que la música le gustara al público, más que nada, porque si el teatro no se llenaba, el empresario no cobraba, el músico tampoco. Empieza a depender la música del gusto del público. Entonces, bueno, pues se ve que la sociedad de la época quería este tipo de música. Sí. Por eso también es una música muy fácil de escuchar, muy lo que decíamos antes. Las frases casi parece que las adivinas, aunque no te las sepas. Es música muy predictiva. De nuevo el estribillo, ahí lo tenemos.
Por si alguien se lo había olvidado.
Ya os digo que de nuevo la melodía acompañada. Es muy fácil seguir la melodía y para encontrar el acompañamiento tienes un poco que bucear en la música, que fijarte un poco más a ver qué está pasando por debajo. Aquí están haciendo un ritmo pam, 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 pam. Frases amables son muy típicas del estilo galante, lo que hablábamos antes. Y de nuevo el estribillo, ya os digo que se va a repetir.
Falta.
Sí, se echaba en falta, sí. No, ya tocaba.
Sí, que... no hace mucho que no oigo el estribillo.
Aquí lo que hace es jugar con el estribillo, la misma música. Y de nuevo empieza, es como que lo anticipa, ¿no? Que viene, que viene, que viene,
sí,
ahora.
Sí, porque esta ya está más fuerte,
claro,
y todo para
claro.
Que...
¿Queréis aprender a amar la música clásica? Tenéis que teclear en internet elviolin.com.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Los de hoy en Madrid, que vamos llegando ya al final de nuestra aventura radiofónica en el día de hoy. Arrancábamos a las 10, compartimos ese tiempo de radio contigo hasta las 2. Y luego los de Aquí no hay playa, que llegarán a partir de las 4 de la tarde. Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Bien, mejor que el día, ¿eh?
Sí, bueno, sí, el día está...
Estamos ahí en la cueva, Maite y yo, y cuando salimos de la cueva vemos la luz aquí en el estudio.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que no va a llover, ¿eh? El día de la cabalgata.
Pero eso...
No.
¿Me lo aseguras?
Que sí,
¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar?
aquí mismo, fíjame. Es decir, que si cae algo es para depurar.
Los paraguas en la cabalgata son muy, muy prácticos, porque si los pones al contrario, se llenan de caramelos.
Eso es.
Qué cosas vamos aprendiendo, ¿eh?
Ay, has visto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Muchas cabalgatas que llevamos los tres a nuestras espaldas.
Bueno, vamos con lo que hicimos ayer en el programa.
Venga, echamos la vista atrás.
Pues Maite trajo unos instrumentos un poquito raros ayer, ¿eh?
Concierto especial del Día de Reyes en el Auditorio Nacional, el domingo, con instrumentos llegados directamente de la basura.
Del vertedero.
De Cateura.
Y con esto hacen instrumentos musicales.
De Paraguay. Hay que verlos. Impresionantes. Verlos y oírlos, ¿no?
Bueno, si quieres los oímos.
Venga, que suenen.
Verás qué viola más rara. Suena así,
normal,
¿eh?
¿Verdad? Sí. Es muy curioso. Así suena ese chelo, un chelo que es muy especial. Escuchábamos a Juan, lo explicaba. Es un chelo que está hecho de una lata de aceite y de una cuchara. Bueno, pues es un concierto benéfico, la propuesta de esta tarde, de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.
Ojo, a ver, un violín.
Un clásico.
Increíble.
Nosotros, porque lo estamos viendo esta mañana, la verdad es que esta orquesta está formada no solo por instrumentos tan especiales como este que escuchábamos, sino por músicos también muy especiales. En ella tocan los niños del barrio de Cateura. Es un barrio construido sobre un vertedero.
Pero es que suena bien.
¿A que sí? Mira, escucha un poquito más.
Increíble.
Un violín acompañado solo de una guitarra con dos cubos de pintura.
Hace 6 años comenzamos a enseñar música allí con algunos instrumentos, algunos propios, otros prestados. Y por supuesto, las características de la comunidad, gente de escasos recursos, de condiciones muy precarias, hizo que nos tengamos que ingeniar para ver cómo hacer para enseñar a todos los niños que se acercaban, ¿verdad? Comenzamos a ver los residuos sólidos, que son los materiales que más existen en la comunidad, porque es el lugar donde va toda la basura de Asunción, casi 1000 toneladas de basura por día. Podrían ser elementos importantes para hacer algunos instrumentos.
Qué curioso, ¿no?
A mí me parece una de las historias más bonitas de este 2014.
Nos contaba, por ejemplo, el director Flavio Chávez que la idea se les ocurrió porque realmente no había instrumentos para todos.
Claro.
¿Y cómo darle a uno de estos niños un violín
que cuesta más que su casa?
Claro, sí, sí, por ejemplo. Sí, 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 ¿y si se lo roban?
Claro.
¿Y si al final lo pierde? Fíjate.
¿Qué pasa?
Imaginación al poder.
¿Qué pasa?
Por cierto, ayer quedaban poquitas entradas para verles en el Auditorio Nacional. No sé cómo será la cosa, pero os cuento a todos y a vosotros dos también que estarán actuando en la cabalgata de Reyes de la ciudad de Madrid, en Cibeles.
Y que los peques la entrada cuesta 10 euros y los mayores solo 16.
Así que en Cibeles también sonarán estos instrumentos.
No fue la única propuesta que teníamos ayer. También os queda tiempo, tanto mañana como pasado, para una actuación de magia.
Ah, ¿dónde? Sí,
Jorge Luengo, en el Teatro San Paul. A ti te ha invitado personalmente, que le has llamado a la mañana.
¿Te ha invitado o no?
No.
¿No te ha invitado?
A mí no me ha invitado.
A nosotros sí.
La verdad es que nosotros lo necesitábamos, porque el espectáculo se llama Misterios, cuesta 13 euros.
Sí.
Se salía de nuestro presupuesto, tuvimos que llamar a Jorge para que hiciera magia para nosotros.
Sí, no sé por qué no me ha invitado, pero bueno.
Bueno, tranquilito. Pero ¿sabes cuándo se puso verdaderamente nervioso?
¿Cuándo?
Cuando Maite le preguntó por un tal Baltasar.
Por el Rey Mago. Sí.
No, estaba muy claro quién era Baltasar, verás.
Es un invitado que va a estar esta noche con nosotros, va a hacer algo de magia. No solo es un rey mago.
Ya.
También, eso ya sé que lo sabéis, Carlos.
Sí, lo sé.
Eso lo sabes. Pero es otro invitado que va a estar con nosotros esta noche, va a ser parte de la magia, porque realmente en este espectáculo de misterio, la gente lo que va a ver es que ellos son los que hacen la magia y que realmente es ellos los que colaboran. Y en este caso Baltasar, que es mi mascota, es la que va a hacer la magia.
¿Mascota?
Un pez es.
¿Qué?
Yo sé que Jorge no quiere desvelar mucho.
¿Eh?
Un pez, ¿a que sí?
Es un pez adivino y es un pez que es capaz de hacer magia.
Hombre.
Es el único pez mago del mundo.
Pero vamos a ver.
Magia esta noche con nosotros y esperemos que mañana y también nos acompañe y disfrute de esa magia.
Vale, nosotros sabíamos del pulpo aquel que sí, que se murió ya el pobrecito, que averiguaba los resultados y tú tienes un pez.
Yo tengo un pez, pero este además tiene una cosa, ¿eh? Este además piensa y sabe cómo piensan las personas. Es súper interesante, porque cuando lo veas en directo,
¿sí?
Vas a decir, no puede ser que haya un pez que sea capaz de hacer esto. Pero no solo él, sino que unas personas son capaces de adivinar lo que piensan otras, hasta que un niño sea capaz de encontrar a la persona adecuada, hasta ver objetos volando por el escenario o ver cosas ardiendo. Pues no quiero desvelaros realmente
no,
nada.
No.
Pero te lo dejo ahí en el misterio de que diga, ostras, pues si me acerco, eso es lo que realmente se pretende.
Bueno, un pez adivino y un pez que tiene memoria, ¿eh?
El tercer grado sobre el pez le hicimos, vamos.
Sí, 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 sí. Pero no es un besugo, ¿eh?
Ajá, no.
Es un pez muy listo.
Una sardinilla.
Es muy listo. Bueno, que nadie se lo pierda, ¿eh? Jorge Luengo, que está muy bien. Ayer también estuvimos con Arancha Bravo, era jueves y...
¿Qué tal está?
En fin, bien, ella estupenda. Ya sabes que recomienda un libro, sí. Nos pone música. Y es que el libro de ayer, el título...
A ver...
Una mujer difícil...
Sin bromita, que me las veo venir.
Escrito por John Irving, que podía ser cualquiera de nosotros. John Irving, porque ¿quién no ha pensado alguna vez esto mismo? Estoy con una mujer difícil.
¿Difícil?
Es que para los hombres todas las mujeres sois difíciles.
Ya, sí, eso
de entender, dije. Ante todo. Bueno, cuéntame un poquito, a ver.
En realidad el libro no se llama Una mujer difícil, o sea, en castellano sí.
Digo, qué susto, bueno. Acabo de presentar el libro y ya me dicen, no, esto no es así.
Se llama Una viuda de solo un año, quiero decir, durante solo un año.
A ver,
¿qué viene de ahí? No me entero.
Planeta D'Agostini. A widow for one year, yes.
Durante
pues sí, es, vamos, viuda de un año. Viuda reciente, de alguna manera.
Y ya puestos, se hizo una película de este libro que tampoco se llamaba ¿qué? Ni de una ni de la otra manera.
¿Cómo se llamaba?
A Door in the Floor.
A
una
door...
puerta en el suelo.
Esto ya es para... ¿eh? Y no echar gota.
No, la verdad que sí, la verdad que sí.
Tremendo. O sea, el libro en inglés se llama de una manera, la película en la que se basa el libro de otra, y en castellano ya, pues ya sabes, Una mujer difícil. John Irving.
Bueno, nos lo apuntamos. Que os traigan muchas cosas a los reyes.
Sí, aquí estaremos para contártelo. ¿Eh?
¿Cómo va? ¿Tienes que portarte bien o los reyes?
Tú escribes una carta y ya está.
¿Sí? Claro, sí.
O un WhatsApp.
Estoy a tiempo.
¿Estás a tiempo?
Sí, estás a tiempo. Que el lunes estamos también aquí, ¿eh?
El lunes, sí, esta hombre. Tarde y el lunes más.
Venga.
Buen fin de semana.
Y esta tarde, igual. Adiós.
De 4 a 6, aquí en Hay Playa, sintonía de Onda Madrid. Y nos vamos a dos voces con la de Philip Bailey y Phil Collins junto en este tema, Easy Lover, con el que os deseamos buen fin de semana. No os olvidéis que el lunes no faltaremos los de Hoy en Madrid a nuestra cita. Será a partir de las 10 de la mañana. Lourdes de Mercados a la realización. Lourdes, buen fin de semana. Y yo os doy las gracias por estar ahí al otro lado en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid. El lunes más.